Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia. Ha sido un día muy intenso informativamente, sobre todo aquí en Andalucía. Bueno, ahora quiero alejarte del presente. Y te voy a llevar, si te dejas, al mismísimo Renacimiento. Con motivo de la inauguración el pasado jueves en Madrid, de la exposición Los Rostros del Genio, vamos a dedicar esta próxima hora a Leonardo da Vinci, al hombre y al genio. Esta noche queremos adentrarnos en su obra y en su vida. Una vida apasionante, la de un italiano revolucionario que pensaba que dormir era una pérdida de tiempo y prefería dedicar sus horas a crear. Él era el genio de los genios. Señoras y señores, esta noche con todos nosotros, Leonardo da Vinci.
Era sábado, 15 de abril de 1452. El reloj marcaba las 10 de la noche. En un caserío del pueblo de Anquiano, muy cerca de Vinci, nacía el hijo de un notario llamado Piero y una campesina llamada Caterina. Él era Leonardo, fruto de una relación pasajera.
Su padre procedía de una acomodada familia toscana, así que decidieron que él se hiciera cargo del pequeño. Desde muy niño, Leonardo se interesó por aprender. Uno de sus pasatiempos preferidos era bucear en la biblioteca de casa.
Y es que Leonardo era un joven diferente. Pasaba horas contemplando todo lo que le rodeaba y lo plasmaba en su cuaderno. Un día, un buen amigo de su padre, un respetado artista llamado Andrea de Verrocchio, observó aquellos dibujos. No tuvo dudas, el joven Leonardo tenía que trabajar en su taller.
Fue así como a sus 17 años Leonardo se trasladaba a Florencia. Comenzó limpiando pinceles, pero muy pronto Verrocchio le confió que culminara algunas de sus propias obras. Lo hizo de forma magistral.
Allí aprendió sobre escultura, carpintería e incluso sobre cálculo. No había una parcela del conocimiento que Leonardo no quisiera investigar. Así, con solo 20 años, Da Vinci ya se había convertido en un artista reconocido.
Con el paso de los años, Leonardo sintió que los límites de Florencia le ahogaban. Necesitaba nuevos retos en su vida. Hizo las maletas y se instaló en Milán, donde el duque Ludovico Sforza quiso contar con sus servicios. Lo contrató como pintor, escultor, arquitecto e ingeniero.
Tú eres ese Leonardo, músico, que me ha mandado Lorenzo de Medici desde Florencia.
Yo soy.
En la carta que has escrito me prometes un montón de cosas. Demasiadas.
También he escrito, si algunas de las cosas citadas le pareciesen imposibles a alguien o irrealizables, me ofrezco a experimentarlas en vuestro parque.
Pero no solo trabajaba para el duque. En su taller milanés, Leonardo da Vinci acumulaba decenas de encargos que en demasiadas ocasiones nunca llegaba a terminar. En aquellos años creó dos de sus cuadros más conocidos, La Virgen de las Rocas y La Última Cena.
A finales del siglo XV, los franceses invadían Milán y Leonardo da Vinci decidía regresar a Florencia. Pasados unos años, César Borgia, quien dominaba la ciudad, quiso que da Vinci entrara en su círculo más cercano. Trabajó para él como ingeniero, arquitecto y pintó un pequeño retrato que se convirtió en una obra inmensamente conocida desde su creación, la Mona Lisa.
Leonardo ha pintado un retrato de reducido tamaño. Es una mujer aún bonita, pero ya en el declinar de la juventud. En postura recatada, una mano apoyada en la otra y las dos abandonadas sobre el brazo del sillón, frente a un mágico paisaje de rocas y aguas. Dirige su mirada a quien la observa, mientras sus labios apenas esbozan una sonrisa.
Aquel cuadro siempre lo acompañaría. Leonardo da Vinci sentía algo especial por él. Allá donde viajara, en cualquier lugar donde se instalara, la Gioconda siempre iba con él.
Pasó el tiempo y Leonardo comenzó a interesarse por la anatomía y empezó a asistir a disecciones de cadáveres. Sentía verdadera pasión por conocer el funcionamiento del cuerpo humano y volvió a cambiar de destino. Ahora viajaría a Roma. Su nuevo mecenas sería Giuliano de Medici.
Sin embargo, a la muerte de Giuliano, su protector, Da Vinci una vez más cambiaba de residencia. En este caso se instalaba en otro país, en Francia. El rey Francisco I sentía por él una profunda admiración, tanta que le hospedó en la que había sido su casa, en el castillo de Cluny.
Allí Da Vinci recibiría un trato más propio de un noble que de un empleado de la corte. Era el año 1516 y aunque a los 64 años su mente seguía tan viva como cuando era un joven inexperto, su cuerpo ya no tenía la misma fuerza, su salud se resentía.
Con el brazo derecho totalmente inmóvil, ya solo disponía de su tenaz mano izquierda para crear. Pero no tendría demasiado tiempo, porque el 2 de mayo de 1519, a los 67 años, Leonardo da Vinci fallecía en su casa del Valle del Loira. Cuenta la leyenda que expiró en brazos del rey Francisco I, su mecenas y su mayor admirador.
Así se marchó el genio autodidacta que aprendió a desenvolverse en pintura, escultura, anatomía, urbanismo, arquitectura, ingeniería e incluso en óptica. Así se iba el genio que demostró en vida que era capaz de destacar en todas estas disciplinas por encima de cualquiera de sus contemporáneos.
En unos minutos voy a saludar al comisario de la exposición Los Rostros del Genio, a Cristian Gálvez, pero antes me gustaría recuperar parte de la conversación que hace un tiempo mantenía con mi queridísimo y añorado profesor Antonio Garrido Moraga. Siempre que surge la oportunidad de volver a escucharle, a escuchar su voz, a disfrutar de su capacidad de comunicarse, la aprovecho. Bueno, esta noche es una de esas ocasiones, de esas oportunidades. Recuerdo que mi conversación con el profe sobre Leonardo da Vinci comenzó preguntándole por su infancia y por sus padres. El padre era un notario, ella una campesina. Fruto de la aventura que vivieron, nació Leonardo da Vinci.
Sí, bueno, eso era muy común, muy frecuente, muy normal. No es que existiera el derecho de pernada, ¿eh?, en la ley, pero sí en la práctica. Este era un hombre poderoso, rico, ella era una campesina y estas cosas se resolvían de una manera que hoy nos puede parecer un poco cruel, pero que era bastante civilizada entonces. Y es que este hombre no abandonó al niño, sino que se lo llevó a ella la casa con un campesino, ¿eh?, que le da 6 hijos. Por lo tanto, por la parte de su madre, tiene 7. Contando sea él, serían 7. Él se casa con una dama de su nivel social, porque aquí lo importante era que se mantuvieran las diferencias de las clases. Y después tuvo otros matrimonios y tuvo 11 hijos. O sea que Leonardo tuvo 17 hermanos. Pero se crió como casi hijo único con su padre. Y no lo abandonó nunca.
¿De dónde viene lo de Leonardo da Vinci?
El pueblo, todos sabemos que el pueblo era muy pequeñito, estamos hablando de Archiano, que es casi una aldea, en uno de los lugares más maravillosos del mundo, que es la Toscana. Yo de verdad creo que si me tuviera que ir a algún sitio, me iría o a la Toscana o a Nápoles. No me iría a Nueva York, ni a París, ni a Londres, no. Me iría cerca de Florencia, Nápoles, Roma, Italia, por supuesto. Entonces, el pueblo que está más importante al lado de Archiano es Vinci. Entonces, se le conoce como Leonardo de Vinci.
Como si en su caso fuera Antonio de Málaga.
De Málaga, efectivamente. Aunque él firmaba al principio como Leonardo, él nunca firmó como Leonardo da Vinci, y yo Leonardo. Eso es lo que encontramos en las primeras firmas.
¿Cuándo nace el espíritu creador de Leonardo?
Pues el espíritu creador de Leonardo nace muy pronto. Nace, además, impulsado por una mujer, Lucía, la abuela, la nonna, que le hace leer, le desarrolla el gusto por las artes. Pero Leonardo es un genio. Y claro, un genio nace genio, independientemente de que después se forme. Leonardo tenía una palabra, solo se puede explicar con una palabra curiosidad. Tenía curiosidad por las plantas, por los animales, por las personas, por el cielo, las nubes. Era un adolescente que se pasaba el tiempo leyendo, paseando, mirando. Fue un antecesor de muchas cosas. Por ejemplo, era vegetariano. Odiaba la carne de los animales. Él fue vegetariano desde muy pronto.
Estamos oyendo la maravillosa oratoria del profesor Garrido Moraga, increíble. He querido recuperar una conversación que mantuve con él para hacer una semblanza de Leonardo da Vinci. Te recuerdo que en 2019 se cumplen 500 años de su muerte y por ese motivo se acaba de inaugurar una exposición en Madrid de la que enseguida te voy a hablar. Me contaba el profesor Garrido Moraga que Leonardo da Vinci era el máximo exponente del Renacimiento.
Lo que se llama, lo que llamamos después de él, un hombre o una mujer del Renacimiento. Entendiendo el Renacimiento como la curiosidad intelectual en su nivel más alto, el deseo de saber de todo, que hoy va en contra de la superespecialización. Pero el espíritu del Renacimiento, si el ser humano quiere seguir sobre este planeta azul, tiene que mantenerse. Es decir, esa visión del mundo, una visión global. Una persona no solo puede saber de tornillos o del tornillo derecho del capó de un coche, ¿no? Tiene que saber de un coche, de quién lo lleva, de por dónde va. Ese es el sentido de curiosidad del Renacimiento y es el sentido que Leonardo es el hombre del Renacimiento, la persona del Renacimiento más importante, sin duda.
Profe, ¿cuál fue la primera obra o cuál es la primera obra de Leonardo de la que se tiene constancia?
Bueno, la primera obra que se comenta que es de Leonardo son, si vemos un cuadro de Verrocchio, al lado izquierdo hay dos angelitos. Entonces, esos dos angelitos se dice que los pintó Verrocchio. Es el bautismo de Cristo, está San Juan bautizando a Cristo, y si tú miras el cuadro, a la izquierda hay dos angelitos muy bellos que dicen que son de Leonardo. Pero la primera obra firmada por él y fechada es un precioso dibujo que se llama Paisaje del Valle del Arno. Él le gustó ese dibujo que hizo. Y entonces escribe. Este dibujo lo he pintado el 5 de agosto de 1473, día de Santa María de las Nieves. Punto. Estoy satisfecho.
¿Es verdad que su maestro Verrocchio decidió no pintar más al comprobar el nivel que tenían las obras de Leonardo? Es decir, con solo 20 años se convierte ya en maestro independiente, que debía ser toda una hazaña, ¿no?
Bueno, era realmente muy notable, porque ten en cuenta que en aquella época, esto a nuestros oyentes les va a llamar mucho la atención, a los artistas no se les consideraba artistas, se les consideraba artesanos. Y estaban unidos para defender sus intereses en los gremios. Gremios de carpinteros, gremios de pintores, no iban por libre, eso es después. Entonces, él tenía que pasar unos exámenes, se pasaba de aprendiz y después ya a maestro, y efectivamente él consigue ser maestro muy pronto porque tenía unas dotes extraordinarias. La leyenda de que Verrocchio dejó de pintar cuando vio a Leonardo no es cierta. O sea, Verrocchio siguió pintando. Lo que ocurre es que, bueno, Leonardo ya voló y ya siendo maestro incluso siguió colaborando con el taller de Verrocchio. No hubo una ruptura.
Profesor, ¿quién fue, y sobre todo, quién fue en la vida de Leonardo da Vinci, este señor, el duque Ludovico Sforza?
Ludovico Sforza, como estamos hablando de ciudades-estado, vámonos a Milán. Tú te vas a Milán, nos vamos mañana a Milán, ciudad a la que yo adoro, ¿no? He dado clase muchos años en esa ciudad. Entonces, en el centro de Milán hay un castillo, el Castello Sforzesco, o Sforzesco, que es el castillo de los Sforza. Él va a Milán y se ofrece para trabajar. Ten en cuenta que, como no eran independientes, es decir, siempre tenían que tener un mecenas, un protector, es Ludovico Sforza. Y se le ofrece, pues, para todo, para hacer laúdes, porque era luthier también, para dibujar, para pintar, y sobre todo lo que le interesaba a Ludovico, que era, ni más ni menos, ingeniero militar. Porque estas ciudades-estado siempre estaban peleándose unas con otras. Entonces, Leonardo le interesaba porque diseñaba cañones, diseñaba murallas, diseñaba castillos, diseñaba barcos. Entonces, le interesa mucho y lo contrata como ingeniero y pintor de la corte. Y, bueno, pues ahí es donde él inicia una serie de obras. Y sobre todo el gran caballo que iba a ser una estatua ecuestre del padre de Ludovico Sforza, y estuvo con ese caballo años y años, porque él tardaba años y años en acabar. Ese caballo nunca se hizo, no tenía dinero para conseguir el bronce suficiente, estaba hecho a tamaño natural, pero en barro, en terracota. Y cuando los franceses invadieron Milán, lo utilizaron para blanco y lo destrozaron.
¿Para blanco te refieres a tiro al blanco?
Sí, tiro al blanco.
¿Ah, sí? Sí. ¿Qué animales?
Sí, sí, y destrozaron el caballo. No quedó nada.
Profesor, ¿hay algo de cierto en que Leonardo se sintió herido en su orgullo porque no le eligieran para pintar la Capilla Sixtina?
Muy cierto, muy cierto. Leonardo Sisto IV, la Capilla Sixtina tiene, es un lugar único en el mundo, como todos sabemos, tiene dos decoraciones. Nosotros siempre nos fijamos, y en los libros sale la de Miguel Ángel.
El techo.
Techo.
Y el frontal, aquel del fondo, ¿no?
Lo que es el espacio más espectacular del mundo. Pero la parte de abajo, el zócalo, está pintada por grandísimos pintores italianos anteriores. Sisto quiso a Miguel Ángel y despreció a Leonardo. Leonardo lo llevó muy a mal y se llevaba fatal con Miguel Ángel. De hecho, Miguel Ángel era más famoso que Leonardo. Entre otras cosas porque Miguel Ángel, aunque era un hombre hosco, tenía muy mal carácter, pero tenía ciertas capacidades para relacionarse socialmente hablando. Leonardo no. Leonardo es que a él lo que le gustaba es pasear, estar tranquilo, estudiar, y bueno, pues llevar una vida más retirada y meditativa.
Por lo que estamos contando de la vida de Leonardo, entiendo que era un hombre conocido y reconocido ya en su época.
Sin lugar a dudas, es un personaje muy conocido, muy famoso, como uno de los artistas y de los ingenieros militares más famosos de su época.
Podemos decir que la pintura de Leonardo causó una cierta revolución porque intentaba reflejar la realidad. ¿Era un pintor hiperrealista?
No. Hiperrealista no. La revolución de Leonardo en pintura se fundamenta en dos cosas. En la perspectiva, el dominio absoluto de la perspectiva, que se puede ver en la Sagrada Cena, se puede ver en Gioconda, se puede ver en todos, bueno, en lo poco que se conserva. Y también la delicadeza del tratamiento de lo que allí aparece. Es una mezcla que él consigue, distinta completamente a la escuela veneciana. Pensemos en Tiziano. Que es un color y una riqueza y una lujuria. Esto es muy contenido, muy elegante. Además, el problema que tuvo Leonardo, uno de sus problemas, es que utilizaba técnicas nuevas y se le estropeaban las obras.
¿De qué forma influyeron y por qué?
Porque, por ejemplo, en la Sagrada Cena de Milán, pues él utiliza una técnica al fresco distinta a la que se usaba secularmente, porque era muy él experimentaba, lo que le gustaba era experimentar, y al poco tiempo de pintarla, pues ya empezó a deshacerse, y tú sabes que es una obra que, bueno, se ha retocado, se ha reformado, se ha renovado, se ha vuelto a pintar, muchas obras suyas se pierden por destrucción de la propia obra, y otras porque no las acabó nunca, era muy inconstante.
¿De qué forma influyeron sus conocimientos en anatomía a la hora de hacer sus pinturas?
Bueno, Leonardo tuvo una gran suerte, ¿no? Se habla de él, pero no se habla de sus protectores. No se podía estudiar el cuerpo humano, muerto, no se podía. La pena era gravísima, podía llegar a la pena de muerte, porque un cuerpo no se podía tocar. Entonces él tuvo el privilegio, la suerte, de tener grandes protectores y pudo estudiar los cadáveres, además muy rápidamente, porque claro, no se conservaban, se corrompían muy pronto, y Leonardo, que era, por encima de todo, a mi modo de ver, un dibujante excepcional, adquiere un conocimiento directo de los músculos, de los huesos, y está en sus dibujos, ¿no? Está en sus cuadernos, porque desde que era un niño prácticamente siempre llevaba un cuaderno, pintaba plantas, pintaba todo lo que se le ocurría y le llamaba la atención.
Esta noche estoy recurriendo a la sabiduría de nuestro queridísimo profesor Antonio Garrido Moraga, al que no olvidamos a pesar de que hace ya casi un año que emprendió el gran viaje. Bueno, acudí a él y acudo a él para poner en valor la figura del genio entre los genios, Leonardo da Vinci. Si hay una obra rodeada de misterio, esa es, sin duda, la Gioconda.
La Gioconda siempre se le ha rodeado de cierto misterio. Incluso se ha dicho que es un autorretrato de él, que él mismo se pinta en la Gioconda. La famosa sonrisa, que es de burla o de melancolía, el cambio de color, que eso la gente no sabe, que el color de fondo era más rojizo, con el paso del tiempo ha adquirido unos tonos más verdosos, porque es la oxidación que tienen los materiales. Y bueno, era una mujer que se casó, se quedó viuda y se casó con el Giocondo, que era un señor muchísimo mayor que ella.
Como la que se casa con el cónsul, que le llaman la cónsula.
Pues más o menos, finca estupenda, donde hay una correcto. Magnífica escuela de hostelería.
Se come de maravilla.
Se come muy bien. Pues se casa y toma ese nombre de Giocondo degli Elisei, que era el nombre que tenía el marido, que era muy mayor. Y bueno, pues fue una mujer de la que tenemos pocos datos. Hay otra teoría, que es que no es una mujer, sino varias. Que él tomó varios modelos, y entonces de una tomó la boca, de otra tomó los ojos, de otra tomó la expresión de la cara. Es uno de esos cuadros fetiche. Una cosa que muy pocos de nuestros oyentes saben es que hay una espléndida copia en el Museo del Prado. Una copia casi de la época. Y hubo algún crítico que opinaba que era de Leonardo también. Al final el Museo del Prado zanjó el tema quitándola de en medio. Está en el museo, pero no
está expuesta.
No está expuesta.
Profe, nombres concretos de mecenas, por favor, para que de manera muy telegráfica me diga quién fue la vida de Leonardo da Vinci, Ludovico Sforza.
Ludovico Sforza fue el mecenas que tuvo en Milán, el que se preocupaba sobre todo por los temas militares.
César Borgia en Florencia.
Ah, esa habría que pararse un poquito. Don César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, de la familia de los Borgia. Todos sabemos, personaje que fue gonfaloniero del Papa, es decir, fue capitán de sus tropas, de su ejército, era su hijo, y que murió esa imagen de Borgia con la máscara para que no se le viera la cara, porque la sífilis lo iba devorando, entonces no quería, había sido muy guapo, muy apuesto y llevaba una máscara, y lo protegió también, también le permitió pues, desarrollar su trabajo. Había que tener mucha paciencia con Leonardo, porque no acababa lo que empezaba.
Charles, creo que es d'Amboise.
Charles d'Amboise. Este es un personaje francés que también le ayuda. También lo protegen todos y sobre todo, valga la redundancia, diremos por qué lo tienen que proteger. Leonardo, todos tenían que protegerlo. Porque Leonardo, en condiciones normales, entre comillas, hubiera acabado en la hoguera.
¿Por?
Por homosexual.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, solo el poder de sus valedores impidió, porque el llamado en la época, pecado nefando, se llamaba así, pues acababa en la hoguera.
Pero, escúcheme una cosa, ¿y eso cómo se sabe?
Hombre, pues se sabe por referencias de contemporáneos, se sabe por documentación indirecta, no por fuentes directas, él no lo escribió, pero, por ejemplo, si tú miras el cuadro de San Juan, el bellísimo cuadro de San Juan, que está con el dedo indicando hacia el cielo. Ese San Juan es un alumno suyo, un adolescente, que se llamaba Salai, con el que está claro que tuvo relación con alumnos suyos. Quizá eso explica su apartamiento, en cierto sentido, de la vida social. Él prefería llevar una vida más discreta. Pero si no es por los mecenas, hubiera tenido muchísimos problemas.
Otro, Giuliano de Medici, en Roma.
Giuliano de Medici, en Roma, en el Palacio Belvedere, en la época más tranquila de su vida. No tenía que hacer fuertes, ni tenía que hacer edificios militares, ni grandes monumentos. Fue una época de estudio, de tranquilidad, que pasó con la muerte de Giuliano de Medici. Para él fue muy mala, y es cuando se decide a ir a Francia, claro.
Por fin, Francisco I, rey de Francia.
Lo admiraba mucho. Entonces lo llama a su corte, a Saint-Cloud. Es muy interesante, el emperador Carlos en España, que fue el gran vencedor, el que triunfó sobre Francisco I y lo cogió prisionero, que ya es, no hay que olvidar que el rey de Francia estuvo preso en Madrid, la Torre de los Lujanes, tenía su pintor, el emperador, que era Tiziano. Mientras que Francisco I lo pudo disfrutar muy poquito porque se murió casi enseguida, pero tuvo a Leonardo. Cada uno, Leonardo salió para Francia con su Mona Lisa porque no se apartó nunca de ella. Esa es la razón por la que está allí. Nunca se separó del cuadro.
Presentado el personaje, déjame que te hable ahora de la exposición que conmemora el 500 aniversario de su fallecimiento. Te lo hemos venido anunciando en este programa desde hace meses. Ya está en marcha. Me refiero a la exposición Los Rostros del Genio, con la que en España vamos a conmemorar los 500 años de la muerte de Leonardo. Es una exposición única, con mucho trabajo detrás, y que esta noche quiero recorrer sala a sala con su comisario. Querido Cristian Gálvez, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal las primeras impresiones de los primeros visitantes de la exposición? ¿Qué es lo que te llega?
Bueno, lo que me llega es agradecimiento por intentar acercar, como venimos haciendo todas las madrugadas de lunes a martes contigo con la noche, Maestro Arjona, esa obsesión que tengo por ponerle pantalones vaqueros a Leonardo, por acercarlo un poco más, ¿no? Por no dejarlo en el pedestal de la erudición y presentarlo al público como un hombre de carne y hueso. Y eso creo que la gente al final, dentro del discurso expositivo, lo agradece mucho.
Hace ya muchos meses que tú y yo, como decías, hablamos por primera vez sobre la exposición que se iba a organizar en España para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Leonardo. Bueno, ya ha abierto sus puertas. Hoy quiero que acompañes a los oyentes a hacer un recorrido por la muestra a través de la radio. Naturalmente, este paseo que hacemos a través de la radio quedará incompleto si finalmente no lo haces físicamente allí. Pero vamos a intentar abrirte el apetito. Los Rostros del Genio tiene dos sedes. Una de ellas es el Palacio de las Alhajas. Primera parada, el hombre del Renacimiento. ¿A quiénes vamos a conocer en esta primera sala?
Bueno, en esta sala vamos a conocer, siguiendo la tradición de los rostros, a todas aquellas personas para las cuales Leonardo trabajó, entabló amistad o entabló enemistad. Es muy bonito pensar que quien te va a contar la historia de Leonardo da Vinci no sea el propio Leonardo, ni siquiera alguien demasiado erudito, sino que sean aquellos protagonistas históricos. Y encontraremos a su maestro, que ya hemos hablado de él, a Andrea del Verrocchio, a Lorenzo de Medici, a Sandro Botticelli, amigo y a la vez rival artístico, Ludovico Sforza, Nicolás Maquiavelo, Michelangelo Buonarroti, el gran Miguel Ángel, y Francisco I, el último mecenas francés de Leonardo da Vinci. Y además, acompañando cada rostro, una descripción concisa nos ayudará a comprender su afección en la vida del propio protagonista, del propio Leonardo.
Uh-huh. En la galería del primer piso vamos a parar en los manuscritos. El título es Los manuscritos, un legado universal. ¿Qué va a encontrar el visitante en esta parte de la muestra?
Encontramos la importancia que tiene la confianza, el depositar tus esperanzas en tu última voluntad en una persona que te acompañó durante gran parte de tu vida y que además nunca te traicionó. Estamos hablando de Francesco Melchi, que hablaremos en la noche de COPE contigo, maestro, dentro de algunas semanas. En este caso, Francesco Melchi recopiló los trabajos intelectuales de Leonardo. Hablaremos de esa recopilación, hablaremos del Tratado de la Pintura, que en las Alhajas disponemos de la primera edición impresa, 1651 en francés. Tendremos también la ocasión de observar, de disfrutar la primera edición en castellano de 1784, y explicaremos a los visitantes la diáspora de esos códices. ¿Qué inventó? ¿Qué no inventó? ¿Qué mejoró? Desde un punto de vista tangible, podrán tocar los inventos, pero también podrán disfrutar de realidad aumentada, gracias a los smartphones o a las tablets que lleven o que nosotros les otorguemos dentro de la exposición, podrán ver en realidad aumentada, insisto, funcionando todo el imaginario de Leonardo.
Siguiente parada, La Última Cena. Bueno, obviamente no se expone esta obra en la exposición. Es una pintura mural que está en Milán. Pero, ¿de qué manera vamos a ver La Última Cena en la muestra, Cristian? ¿Y qué podremos conocer de esta obra?
Bueno, pues al igual que en la sala principal, donde están los rostros que miran a Leonardo, que nos miran a nosotros, hay una banda sonora compuesta nada más y nada menos que por el gran violinista y amigo mío, Armalikian. En este caso, la sala de La Última Cena habla de la psicología del rostro. Encontrará el visitante una sala dedicada a esa última cena en exclusiva, un espacio aparentemente poco iluminado, con dibujos preparatorios, una instalación audiovisual que explica, contextualizando y desmenuzando los secretos y la maestría de esta creación, con una banda sonora diseñada por nada más y nada menos que el pianista James Rhodes.
Qué bueno.
Muy bueno.
Bueno, avanzamos por las salas de la muestra, que se puede visitar en Madrid hasta el 19 de mayo. Y paramos en la sala El Espejo del Alma. ¿Qué va a descubrir aquí el visitante?
En este caso, contextualizamos qué significa para Leonardo macrocosmos y microcosmos. Como un hombre capaz de adelantarse 25 años a Copérnico, cuando escribía Il sole non si muove, el sol no se mueve, como alguien que miraba al cielo y estaba deseando volar, cómo era capaz de descifrar el más mínimo detalle en los estudios anatómicos. Encontraremos a un Leonardo que lo que busca es el alma, el ánima, y él está convencido de que reside donde reside el sensus communis, el sentido común, que es precisamente en la cabeza. Por lo tanto, si el alma y el sentido común están en la cabeza, los rasgos faciales deben demostrarnos nuestras emociones. Ahí encontraremos primeras ediciones del Avatar, de fisonomía, estudios anatómicos de Leonardo y realidad virtual en la que el espectador, el visitante, podrá presentarse delante de una pantalla y ver sus músculos desde un punto de vista virtual.
El hombre de Vitruvio, qué bueno. Esa tiene que ser una experiencia bien bonita. Oye, siguiente sala, Leonardo da Vinci cara a cara. Es aquí donde vamos a encontrar probablemente una de las piezas estrella de la exposición, la Tábola Lucana. Cuéntale con brevedad, Cristian, a los oyentes de la noche de COPE, esto de la Tábola Lucana, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, lo que sí que te contaré es que justo previo a la Tábola Lucana hablaremos de todos los posibles rostros de Leonardo da Vinci, como esa sanguina en tres cuartos de un anciano vetusto que nos mira con mirada triste, caída con barba. Resulta que es un dibujo que se inventaron en 1810. Digo, se inventaron no el dibujo, sino la iconografía leonardiana. ¿Y por qué te cuento esto, Arjona? Porque tenemos esa primera edición de 1810 del libro que representa y se reinventa la imagen de Leonardo. A partir de ahí, un montón de retratos bibliográficos y grabados de Leonardo desde el siglo XIX, marcha atrás, un viaje en el tiempo, hasta el siglo XVI. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que Leonardo, desde 1519 hasta 1810, fue representado de una manera totalmente diferente. ¿Y cómo era representado? Lo que traemos es el origen, una Tábula Lucana, una tabla de madera, de la zona de Lucania, del sur de Baglio Basilicata, Nápoles. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una tabla con una pintura que podría representar a Leonardo da Vinci. ¿Y por qué digo podría? Porque, por un lado, fue la imagen que todos los artistas y escritores plasmaron en sus cuadros, plasmaron en sus dibujos, plasmaron en sus grabados hasta 1810. Todos y cada uno de ellos vieron a Leonardo en ese rostro, en ese retrato. Además, el visitante podrá encontrar un resumen de todas las pruebas científicas que se han realizado en torno a la Tábula Lucana, desde el carbono 14, que data de 1475 a 1515, el estudio de las huellas dactilares ofrecidas por los carabinieri italianos, que además las huellas dactilares que aparecen en otras obras leonardianas, como La Dama del Armiño, Rayos X, Reflectología, estudio de la madera, con un montón de estudios científicos para que la gente se enfrente cara a cara al maestro. Pero sí que te digo una cosa, Adolfo, y a todos los oyentes. No se trata de adoctrinar a nadie. En el mundo leonardiano es tan importante la pregunta como la respuesta, y muchas veces la pregunta. Si salen con dudas, con el Leonardo, con el que salga en esta exposición, será tan válido como el Leonardo que yo quiero contar.
Los rostros del genio, te decía, tiene dos sedes. Una, la que acabamos de recorrer, el Palacio de las Alhajas, y la otra, la Biblioteca Nacional. Cristian, entramos, ¿y qué encontramos en el hall de la biblioteca?
Bueno, pues por primera vez, desde un punto de vista expositivo, se abren las puertas del hall de la Biblioteca Nacional para albergar una parte de la exposición. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Máquinas, reproducciones que aparecen en los dos tesoros leonardianos de Madrid. Estoy hablando de máquinas, bueno, estamos hablando de un resumen, de un compendio de la mente poliédrica que tenía Leonardo. Máquinas y además una réplica, por ejemplo, de la pata del caballo de los Sforza o de la cabeza del caballo de los Sforza. Todo esto como, digamos, una especie de prólogo para que la gente de repente entre en la antesala de lectura de la Biblioteca Nacional para admirar, como digo, esos dos volúmenes originales manuscritos de Leonardo da Vinci.
En los códices Madrid 1 y Madrid 2, ¿no?
Efectivamente, y ahí contamos con la inestimable cooperación. Esa sala, la antesala de lectura de la Biblioteca Nacional, está comisariada por Elisa Ruiz, que es la mayor experta en codicología y en los códices Madrid 1 y Madrid 2. Y con esto, por lo tanto, Biblioteca Nacional se suma, como se debe, a la exposición Leonardo da Vinci y los rostros del genio del Palacio de las Alhajas.
Decía que hace meses que hablamos por primera vez sobre esta exposición, pero, Cristian, ¿cuánto tiempo hace que iniciaste o se iniciaron las primeras gestiones para montar Los rostros del genio?
Pues estamos hablando de septiembre, no del año pasado, del anterior. Ya llevamos bastante tiempo, bueno, dándole vueltas, generando ideas, apartándonos de lo que ya estaba establecido, a una sabienda de que algunos, instaurados en unas posiciones que ellos igual consideran algo más elevada, bueno, que nos iban a criticar por esta valentía de intentar ofrecer algo totalmente diferente, algo más accesible, algo más, bueno, aunque le moleste a algunos, algo más en vaqueros, algo más de calle, porque al final Leonardo fue un hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros, ¿no? Y a pesar de todo eso, creo que lo que estamos haciendo puede hacer más feliz a la gente, creo que puede despertar esa curiosidad y creo que la gente, disfrutando de esta exposición, puede volver a sentirse un niño, ese niño como nunca dejó de ser Leonardo, que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué.
Cristian, permíteme la indiscreción. ¿Tienes? Quiero decir, contesta si quieres, ¿eh? Bueno, como siempre, coño, yo pregunto lo que quiero y tú respondes a lo que consideres. ¿Tienes o aspiras a tener en propiedad alguna obra, un boceto, algún manuscrito, algo que saliera de las manos de Leonardo da Vinci? ¿Da pasapalabra para tanto?
No da. Ya te lo digo yo. Y además, no me gusta la idea de que al final haya personas físicas que posean tesoros y que no los compartan. Estuve hace poco visitando una exposición, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, Haarlem, a nada, 20, 25 kilómetros de Ámsterdam, pues te estoy hablando de hace no más de un mes, y la verdad es que tenían dibujos de las colecciones de la Biblioteca Real de Turín, que yo ya había visitado, que yo ya había disfrutado, pero también tenían dibujos que no había visto nunca, porque pertenecían a colecciones privadas, y creo que el legado de Leonardo es tan, no solo transversal, como ya lo hemos comentado, sino tan universal, tan de todos para todos, que creo que siempre deberían estar expuestos en museos.
El comisario de la exposición Los rostros del genio, Cristian Gálvez, nos está acompañando. Seguramente los eruditos, los cansinos, los aburridos, pensarán cómo un hombre de la comunicación puede ser comisario de una exposición tan relevante. Doy dos razones. La primera probablemente es, si en España damos el nombre de Leonardo da Vinci, habrá más del 50% que lo van a asociar al nombre de Cristian Gálvez, con toda seguridad. Y lo más importante, Cristian Gálvez técnicamente defiende la vida y la obra de da Vinci como el primero. Pero cuando le pone amor y le pone pasión, que es lo que hace cada vez que habla de da Vinci, lo convierte en algo mágico. Y de eso se trata. Querido Cristian, mañana te espero como cada semana para seguir descubriendo piezas del puzzle de la vida y obra de Leonardo da Vinci. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti. Cuenta conmigo hoy, mañana y siempre. Un abrazo, maestro.
Vamos a viajar juntos. Vamos a darnos una vuelta por parte del mundo. Nuestra primera parada es Milán, porque Milán ya está conmemorando el 500 aniversario de la muerte de Leonardo. Desde el pasado mes de julio y hasta el 13 de octubre del próximo año, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Milán presenta la espectacular colección de máquinas inspiradas en los diseños de Leonardo. 52 modelos de máquinas acompañadas por casi 30 frescos de artistas de la época y de la escuela del maestro da Vinci. La corresponsal de COPE en Italia es mi queridísima Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oye, este edificio, el Museo de la Ciencia, ¿qué edificio ocupa este Museo de la Ciencia?
Pues fíjate, se encuentra situado en un antiguo monasterio, se llama San Vittore del Corpo, muy cerca, curiosamente, del lugar donde Leonardo da Vinci tenía terrenos, ¿no? Y además, y eso es lo importante, está casi pared con pared de la iglesia de Santa María delle Grazie, que es donde se encuentra la famosa Última Cena. Por lo tanto, es un museo muy especial que además en estos momentos tiene la mayor colección del mundo de los modelos de máquinas realizadas a partir de los fantásticos dibujos de Leonardo da Vinci.
Fíjate, la colección de máquinas inspiradas en los diseños de Leonardo. ¿Cuáles son las máquinas más llamativas de esta colección?
Pues las más sorprendentes son los artilugios con los que Leonardo da Vinci aspiraba a que el hombre volara. Y es que no puedes dejar de sorprenderte. Por ejemplo, hay una especie de nave con unas palas como si fueran hélices que recuerdan a los actuales helicópteros. Otras que son muy similares a los parapentes, pero con una especie de alas que se supone que el hombre tenía que batir vigorosamente para intentar elevar. Esto lo hemos visto en películas de los años 30, ¿no? Cuando el hombre intentaba volar, ¿no? Y a mí personalmente me llama la atención las máquinas que en la mente de este gran genio iban a permitir la conquista de los fondos marinos. Hay, por ejemplo, todo tipo de utensilios, desde unos guantes con una especie de membranas entre los dedos para poder nadar, unas primitivas escafandras que realmente pueden ser muy similares a las primeras que se han utilizado, ¿no? O cascos para respirar bajo el agua y un muy divertido, Adolfo, sistema de boyas flotantes con las que Leonardo pretendía poder caminar sobre las aguas, ¿no? O sea, es algo impresionante lo que este genio podía realizar, podía diseñar.
No solamente Milán va a tener protagonismo, también Florencia. Por lo tanto, es una oportunidad magnífica para visitar o revisitar Milán y Florencia. Digo, Florencia se suma a la conmemoración con la exposición de uno de los manuscritos más famosos de Leonardo da Vinci, el Código Leicester, del que es propietario Bill Gates. ¿Qué contiene ese manuscrito y cuál es su atractivo?
Pues mira, realmente se puede decir que es la joya de la corona de este 500 aniversario de Leonardo da Vinci, porque realmente es una obra maestra. Hay que tener en cuenta que en este tratado único, Leonardo abordaba pues todas las cuestiones relacionadas con el origen de la vida, la mecánica de los fluidos, pero escrito todo en una diminuta escritura que se llama especular, que es de derecha a izquierda, uh-huh. Y solo se puede leer con un espejo. Imagínate hasta qué punto Leonardo da Vinci quería ocultar sus investigaciones y sus tratados. Bueno, a veces los expertos dicen que sobre todo quería ocultarlo para evitar que pudiera ser castigado por la Inquisición, ¿no? Por atreverse a realizar estos inventos que eran prácticamente casi demoníacos, ¿no? Uh-huh. Y realmente, bueno, pues es un documento genial, que no es de extrañar que lo quisiera para él Bill Gates y lo comprara por una cantidad tan inmensa de dinero.
Correcto. Hay medidas, supongo, especiales de seguridad y de conservación alrededor de este, en fin, código tan importante y tan carísimo.
Sí, yo creo que en estos momentos se puede decir sin duda que es el códice más vigilado del mundo. Se encuentra en una especie de UCI constante porque está lleno de sensores, entre unos cristales, por supuesto, antirrobo, antibalas, antisísmicos, anti todo tipo de catástrofes. Y además estos sensores vigilan constantemente el grado de humedad para que no pueda sufrir ningún tipo de daño.
Parece razonable. ¿Se sabe si su propietario, Bill Gates, visitará la muestra?
Pues hay muchísimas ganas de que venga, pero está claro que Bill Gates dispone de este códice cuando quiera, lo tiene en casa.
¿Para qué va a ir a verlo a Florencia? ¿No?
Efectivamente.
Oye, una cosa, este códice se puede ver en la galería de los Uffizi, perdona, mi italiano no es muy elegante, se dice Uffizi.
Perfecto, Uffizi, pero perfecto, vamos, mucho mejor que el mío, ya me gustaría.
Es genético, esto es natural, no tengo que hacer ningún esfuerzo, me sale. ¿Este espacio cómo es? Porque claro, este tipo, las exposiciones, últimamente los contenidos son interesantes, pero oiga, hay contenedores que son maravillosos. ¿Esta galería de los Uffizi es un espacio que se dedica normalmente a qué?
Bueno, pues es un lugar magnífico. Yo con esto lo digo todo, porque en él, además de encontrarse en el centro histórico de Florencia, alberga las obras más bellas del arte del siglo XIV, del siglo XV, el Renacimiento. Es uno de los museos más famosos y más visitados del mundo gracias a las colecciones preciosas y bueno, únicas y carísimas. Y vamos, que sin de precio, no carísimas, es que no tiene precio lo que encierra,
¿no?
Exacto, valiosísimas lo que encierra la Galería de los Uffizi, estatuas, en fin, es una auténtica maravilla.
Es una buena oportunidad visitar Milán, Florencia, y además darte un par de besos, Eva.
Bueno, hoy ojalá, me daríais una gran alegría.
Gracias por atenderme a estas horas, un besote.
Un fuerte abrazo.
Vamos hasta Inglaterra. Allí el Reino Unido celebrará los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, exponiendo más de 200 de sus desconocidos dibujos que podremos ver en 12 exposiciones simultáneas a partir de febrero del año 19. El corresponsal de COPE en Reino Unido es Iván Alonso. Iván, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿dónde se van a ver esas exposiciones simultáneas?
Bueno, se van a ver en varias ciudades de Reino Unido, entre ellas en Belfast, Birmingham, en Cardiff, en Glasgow, pero sobre todo en Londres, en Buckingham Palace, en la Galería de la Reina, en la capital británica, a partir, como decías, de febrero de 2019.
Uh-huh. La Galería de la Reina, me hablas. Me dicen que es la exposición más grande de la obra de Leonardo en más de 65 años, porque al final todos estos dibujos van a confluir en esta Galería de la Reina, en el Palacio de Buckingham. ¿Cómo es la Galería de la Reina?
Pues la Galería de la Reina es un espacio, como te decía, situado en Buckingham Palace, que está dedicado a distintas exposiciones de lo que es la Royal Collection, que es una formidable y extensa colección de cuadros, esculturas y otras obras de arte que tiene cedidos al país por Su Majestad la Reina, porque al fin y al cabo es todo, forma parte de la colección privada de la familia real británica. Y al fin y al cabo es un lugar muy popular para aquellos visitantes de Londres a los que les apasiona el arte y que, Adolfo, sinceramente es muy desconocido, porque todo el mundo conoce el British Museum, conoce la National Gallery, pero poca gente conoce la Galería de la Reina, que está dentro de Buckingham Palace y que es uno de los grandes expositores de todo Reino Unido.
Uh-huh. Iván, ¿qué pieza se puede considerar pieza o piezas como las más interesantes de las que se van a exponer?
Bueno, la más interesante seguramente es un boceto, un dibujo de unas manos que forman parte de la Adoración de los Magos, que seguramente es uno de los cuadros más conocidos de Leonardo da Vinci y es, sin ninguna duda, uno de los dibujos más bonitos de la colección, en el que Leonardo usó tinta hecha de resina de roble, sales de hierro, que era muy curiosa porque con el paso de los años desapareció y entonces parecía un papel en blanco y han sido los científicos británicos los que han descubierto con luz infrarroja que revelaba estas manos que son fantásticas como dibujaba el maestro italiano y al fin y al cabo es la gran pieza, la gran joya de la corona de esta colección que tiene otras, tiene por ejemplo un dibujo conocido como el diluvio en el que revela que bajo la lluvia las olas de tinta marrón el propio Leonardo dibuja un nudo de energía en tiza negra en el corazón de la composición, que es fantástico. Y luego, también la exposición va a incluir ejemplos de todos los materiales que empleó el pintor, ¿no? Empleó pluma, tinta, tizas rojas y negras, acuarela. Y entonces es muy completo y te van a enseñar también, van a mostrar al público cómo se revelaron esas páginas que parecían que estaban en blanco y con esa luz ultravioleta, pues se han conseguido ver esos dibujos fantásticos del genio italiano.
Correcto. Iván, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y cerramos este viaje con la gran exposición sobre Leonardo da Vinci que prepara el Museo del Louvre. Debe tener lugar entre el 24 de octubre, esto debe tener lugar, ya te explicaré ahora por qué, entre el 24 de octubre del 19 y el 24 de febrero de 2020 en la Sala Napoleón, justo debajo de la pirámide. Pero hay disputas entre Francia e Italia por los préstamos que debe hacer este último y que no parece estar muy dispuesto. Los responsables del Louvre decidieron desplazar la muestra hacia el otoño y que no coincidiera con el 500 aniversario de la muerte, es decir, en mayo, precisamente para dejar que la efeméride pudiera ser aprovechada por otros museos. La corresponsal de COPE en Francia es Asunción Serena. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, cuéntale a los oyentes, cuéntame a mí, ¿cuál es el problema entre estos dos países, Francia e Italia?
Pues mira, no había ningún problema. Estaba todo dispuesto y acordado para que Italia prestara la mayoría de los cuadros que tiene Da Vinci para la exposición que va a tener lugar el próximo otoño, como bien comentabas, y de repente pues la Secretaría de Estado de Cultura italiana, Lucia Borgonzoni, ha dicho que es esto de prestar todo a Francia, ¿no? Que Da Vinci era italiano y que donde tiene que celebrarse este pintor es en Italia. Y entonces pues ha dicho que es de interés nacional el que revisar por lo menos esos acuerdos. Y bueno, aquí en Francia, pues la verdad es que se ha cogido bastante mal, porque la cosa estaba ya cerrada y ya estaba todo previsto. Y de hecho, la muerte de Da Vinci es el 2 de mayo, el aniversario, el 500 aniversario, el próximo 2 de mayo, ajá, y el Louvre había decidido organizar la exposición conmemorativa a partir del otoño, justamente para no restar protagonismo a Italia, ¿no?
Asunción, el Louvre tiene 5 pinturas de Leonardo da Vinci, lo que significa un tercio de todas las que se conservan en el mundo y que se atribuyen a él. ¿Cuáles son las que tiene y cuáles reclama para esta exposición?
Los que tiene son la Virgen de las Rocas, la Belle Ferronnière, por supuesto, la Gioconda, esa todo el mundo lo sabe, la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, y luego el San Juan Bautista, que generalmente es atribuido a Leonardo, aunque hay alguno que lo contesta, pero bueno.
Correcto.
En principio estos son.
¿Y cómo se prepara esta muestra si finalmente cuenta con las piezas necesarias?
Pues mira, para empezar han organizado el evento en otoño, para no hacer sombra, como decíamos, a Italia, y dejar tiempo para que los museos preparen sus exposiciones, con tiempo pues antes y después de la fecha. Y luego, además, en el acuerdo también hay préstamos de Francia e Italia, en el acuerdo que tenía, ¿no? El Louvre ha prestado 3 cuadros al Palacio Reale de Milán, entre ellos la Belle Fournier, justamente, y el San Juan Bautista. Y eso es algo fuera de lo establecido, porque normalmente el Louvre nunca deja más de un cuadro de Da Vinci que salga de los museos al mismo tiempo. O sea, el hecho de que quisieran establecer este acuerdo es el que les dejan esos dos, ¿no? Y también prestan luego obras de Rafael, porque Italia quiere celebrar a Rafael en el 2020, uh-huh, el aniversario de la muerte de Rafael, y también va a dejar bastantes obras. Y luego hay, 2 cuadros frágiles, como la Adoración de los Magos, que ni siquiera han solicitado a los del Louvre a Italia, porque saben que es una pieza demasiado frágil, como la Gioconda, por otro lado, que ni siquiera, por cierto, va a ser desplazada dentro del propio Louvre para estar con el resto de la exposición, o sea que ya va a quedar en su primera planta.
Correcto, a ver quién tiene valor de mover ese cuadro. Oye, la Sala Napoleón, decía yo, que será el lugar, en caso de que finalmente se produzca, claro, Sala Napoleón, en París, debajo de la pirámide, da la impresión de que es un lugar de privilegio del Louvre. ¿Es la Sala Napoleón una sala importante del museo y, sobre todo, qué suele contener habitualmente?
Pues mira, es importante porque todo en el Louvre es importante, pero no es de las salas, digamos, grandiosas del Louvre. Ajá. Es una sala que está en la parte baja, que está reservada a las exposiciones temporales que organiza y que se halla entre las 3 salas del museo, la ala de Richelieu, el ala de Denon y el ala Sully, pues está justo ahí en medio y prácticamente no debajo de la pirámide, porque eso es la entrada del museo, pero casi al lado, ¿no? Ahí en esa zona. Y luego las obras de Da Vinci están en el ala de Denon, que es en la primera planta, que es donde están las pinturas italianas del siglo XIII al XVIII, que están ahí también las pinturas españolas.
Perfecto. Asunción Serena es la corresponsal de COPE en Francia. Asunción, gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.